Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El pasado domingo toreaba en Ceret, en Francia, Miguel Andrades. El novillero, que compartía cartel con Mario Arruza y Jesús de la Calzada, participaba en la novillada del centenario de la ganadería Bercía Barcial. Y como era de esperar, no dejó indiferente al respetable. Vuelta al ruedo para este novillero, que una vez más destacó toreando al natural. Al sexto, que era todo un toro, lo recibió a Porta Gallola. Se lució en las banderillas, sobre todo en el tercer par, que colocó por dentro y muy apretado. Recién llegado de Francia, recibimos a Miguel Andrades. Un novillero como los de antes. Valiente, elegante, muy creativo y que gusta de enroscarse al toro a la cintura con naturales infinitos.
Hay silencio de clarines. Llena el aire un volapié.
Miguel Andrades Alcántara nació hace 28 años en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en el barrio de Santiago, la cuna de Rafael de Paula, del que dijeron era el mejor capote de todos los tiempos. Algo le daría ese origen, puesto que ha triunfado en todas las plazas en las que ha actuado. Fue alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez y de la Comarcal de Ubrique. Debutó con picadores el 25 de agosto de 2022 en Casavieja, en Ávila. Ovación y una oreja. Se presentó en Madrid el 23 de abril de 2023. Silencio y ovación. Había llegado a las ventas con 5 novilladas toreadas y 4 tentaderos. Lidió con un toro, que no un novillo, de Guadaira, que derrochó casta y bravura. Otro se hubiera arrugado. Él no. Lo dio todo y se ganó el respeto de Madrid con su entrega y valor. El pasado verano se midió con Cuadris, Miuras, Monteviejos, Frailes y Encastes, de los que siempre, siempre obtiene trofeos. Una tarde para recordar, la del pasado 19 de septiembre en Azuqueca de Henares. Ahí fueron 4 orejas y un rabo de unos Fuenterroble, que eran palabras mayores. Desde entonces ya nadie le pierde de vista. A todos asombra con su valor, que demuestra recibiendo a Porta Gallola o lanzándose a tumba abierta con el estoque. Su torería y sentido de la lidia son excepcionales. Domina el coso, siempre sabe colocarse en el lugar adecuado. Parece un centinela, siempre atento al quite. No se le escapa detalle. Rápido como nadie. Y con su 1,67 de estatura, tiene un físico de atleta y sensibilidad de artista. Arrebola el capote con soltura y variedad. Se luce con Verónica y gallea por Chicuelinas. Pastorea en el tercio de varas en beneficio del picador. Se adorna con las banderillas, paseándose a escasos milímetros de los pitones. Con la muleta sale el genio. De una creatividad pasmosa, no deja de sorprender. Dicen que es un novillero de los de antes, que ofrece emoción y espectáculo. Sabe leer al animal, dándole toques fuertes si así lo requiere, o bailando con él si se deja ligar en los pases. Toreando al natural, busca lo mejor del morlaco. Su izquierda rueda infinita, prolongando la elasticidad de su cuerpo. Con el estoque, se tira a matar o a morir. Algún susto nos ha dado. Con su pelo engominado y sus patillas nos recuerda a Juan José Padilla, el también jerezano que tanto criticó los servicios médicos de Ceret en el sudeste francés tras el cornalón que Luis Francisco Esplá recibió en 2007. El pasado mes de julio, 16 años más tarde, volvía la polémica ante la cornada de Rafaelillo. Afortunadamente, Miguel Andrades no necesitó de esa enfermería tan cuestionada. Al contrario, con sus patillas y sus hechuras de torero de toda la vida, Miguel Andrades es un torista en el amplio sentido de la palabra. Cuando quiere dar espectáculo, lo da, derrochando valentía. Cuando toca, antepone la lidia al lucimiento. El respetable se rinde ante su maestría.
El clamor por los tendidos, torero, torero, torero.
Miguel Andrades, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Satisfecho con la actuación en Ceret?
Mucho. Muy satisfecho. La verdad es que echamos una mañana de las que son para recordar, ¿no? Salieron mucha variedad en lo que es el juego de los animales. Y en cuanto a mi persona, a mí como torero, pues yo me quedé contento. Llegué al hotel, como se suele decir, ¿no? Uno llega vacío.
El tercero no dio mucho de sí, pero el sexto, que era todo un toro, alto y de imponente presencia, ofrecía más posibilidades, ¿no?
Así fue. El primero, por desgracia, cerró el telón pronto, pero el segundo sí que pudimos cuajarlo bien desde que salió. Nos fuimos a la puerta de Chiquero, le receté tres lances a la Verónica y un cambio. Luego con la banderilla el espectáculo, como suelen esperar, ¿no? Y con la muleta luego pues llegó todo el cune junto con la espada.
Vamos a echar la vista atrás. ¿Qué es lo que lleva a un chaval que iba para futbolista a meterse a torero?
Pues no lo sé, ¿no? La verdad es que como bien dice, cualquier chaval cada día más pues está con un balón en la calle, en el fútbol, en el colegio y demás, lo más normal hoy en día. Y el cambio ese de para llegar a ser torero, no lo sé. Yo pienso que hay que nacer para ser torero y yo creo que eso no se piensa, ¿no? Simplemente con llevarlo dentro solamente hay que dejarlo florecer.
¿Y en qué momento supo usted que quería ser torero?
Yo creo que lo supe siempre. La verdad es que no es una pregunta que me la haya hecho, pero sí que a raíz de los 9 años cuando tomé un poco de conciencia y le dije a mis padres que quería apuntarme a la escuela taurina. Y así fue, ¿no? Así fue que al poco tiempo de estar apuntado toreamos la primera becerra y a raíz de ahí pues surgió todo.
Siendo del barrio de Rafael de Paula, de la tierra de Juan José Padilla, debía estar escrito en algún sitio que usted sería torero. Con esas patillas solo hubiera faltado ser gitano, ¿no?
Yo creo que sí. Esa es la pena que siempre digo. Me voy a morir con esa pena de no ser gitano, tener esa raza. Pero sí que también súper orgulloso del barrio del que estoy, de la ciudad en la que nací y que llevaré por bandera siempre.
Empezó con 9 años, desde muy jovencito a puntamaneras, con 13, con 14 años, ganando su primer certamen. La verdad es que empezó desde crío.
Sí, yo creo que torero se nace. Es muy difícil de hacer, igual que cualquier cosa, ¿no? Sí que después se trabaja, se evoluciona y demás, pero para hacer cualquier cosa tienes que nacer. Y como decía el maestro Rafael, está tocado con la varita, ¿no?
Eran tiempos en los que Morante, el Juli, Ponce, estaban en lo alto del escalafón. ¿Se fijaba en ellos?
Sí, claro, por supuesto. Las grandes figuras son el principal incentivo, ¿no? Por así decir, de querer ser como ellos. Y yo cogí una época muy buena que como bien he comentado, estaba Morante, el Juli, Joselito y Rafael. Y si nos metemos un poco en otro encaste, pues está José Padilla, y está el Fundi, está... Yo creo que hay que tener un poquito una pizquita de todos, ¿no? Y si también nos vamos un poco tiempo atrás, pues dejaremos nombres que serán, perdurarán en el tiempo.
El año pasado, 7 novilladas, 7 triunfos, 11 orejas y un rabo. No está mal, ¿no? Para empezar a hablar.
Yo creo que no, yo creo que la balanza bastante positiva, el balance de la pasada temporada. Yo creo que casi como cualquiera, ¿no? La verdad es que cada vez que he toreado he ido a dar lo mejor de mí, lo que tengo por dentro y sobre todo dando un espectáculo y que la gente salga toreando de la plaza. Uh-huh. Se acuerde del nombre de Miguel Andrade y siempre de algo de Miguel Andrade.
Bueno, de momento la gente se está acordando del nombre de Miguel Andrade.
Sí.
Porque este año parece que va consolidando esa carrera. En abril, en San Agustín de Guadalix, le vimos soberbio, toreando al natural y al ralentí a ese sordillo de raso del Portillo, al que cortó una oreja y al que mató con una estocada magistral, aunque con un buen susto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que hay tardes que hay que entregar el alma y sí, hay que morir, pues nosotros estamos para eso, ¿no? Realmente es una... Para mí no es una profesión, es algo que lo llevas dentro y te da igual morir o te da igual todo, ¿no? Hay momentos en esta vida que cuando tú lo haces de corazón no echas cuenta al cuerpo ni a lo que hay alrededor. Y ese era uno de los momentos en que lo sentí así, había que matarlo y bueno, el triunfo está ahí, que al fin y al cabo es lo importante y podemos contarlo. También es importante.
Y tanto que es importante, porque ese sordillo le metió una cornada que le rasgó la taleguilla, puso a la plaza en pie lívida y hasta dejó de llover de repente.
Sí.
El susto.
Es cierto, sí que a mitad de la faena, en cuanto estaba el picador fuera, empezó a caer un diluvio magistral. Y sí es verdad que después del susto de entrando a matar, la verdad es que no recuerdo bien, pero ahora que lo dices, creo que se cortó el agua. Yo recuerdo dar la vuelta al ruedo... Sin agua, sí, sí.
Fue en ese momento, fue ese pitón rozándole el alma cuando dejó de llover.
Se pararon los relojes.
Que hasta Los Ángeles se impresionaron. ¿Ha pensado usted en la muerte alguna vez?
No, yo pienso que a ver, no como se suele decir o como hay gente que lo dice, que eso está escrito, no como tal, pero sí que sé que está ahí y sé que en cualquier momento puede llegar. Yo creo que nadie lo sabe, ni la suya ni la de nadie, y yo soy de las personas que el día antes hago lo que tenga que hacer. Yo días antes juego al fútbol o juego al pádel, o si tengo que ir al campo a torear, toreo, igual que si fuera a torear dos seguidas, igual es, ¿no? Yo me voy a dejar el alma, voy a torear, voy a hacer lo que sé y lo que quiero, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que estamos para esto, solamente disfrutar y hacer lo que a uno le gusta.
Pero cuando va a entrar a matar, cuando tiene cuadrado al bicho, cuando se enfila, usted sabe que va a tumba abierta, que va a matar o a morir. Y la frase parece que se puede decir rápido, pero tiene mucho significado, ¿no?
Sí, yo creo que yo no suelo pensarlo mucho, porque yo creo que si lo pensamos, ya no por mí, sino cualquiera que lo haga, pues yo creo que si lo piensas no lo hace. Igual que muchas cosas en esta vida. Hay cosas en que la que tienes que entregar el alma y te tienes que dejar querer, nunca mejor dicho, o matar, ya cada uno que lo piense como quiera. Pero sí que yo creo que son momentos que no están pagados con nada y el hambre de triunfo pues lo puede todo.
Ahora desgranamos su toreo, pero antes una pregunta, ¿para cuándo la alternativa?
Bueno, yo es una pregunta que aun teniéndola ahí no soy quien para decirlo ni confirmarlo, ¿no? Eso habría que hablar bien con Lidia. Sí que el planteamiento desde final de temporada pasada, este año que en el que está en curso, era la idea de sumar lo máximo posible y pisar las grandes ferias y triunfar en ellas. Y tranquilamente, cuando tengamos el mínimo, que son 25 novilladas con caballo, pues una vez teniendo el mínimo de novilladas, pues tomar la alternativa a mediados o a principios del año que viene, en cuanto se pueda.
¿Algún sueño? ¿Le gustaría tomarla en algún sitio en concreto?
Pues obviamente, yo creo que como cualquier torero, pues en su pueblo, ¿no? En su ciudad. Obviamente me gustaría mucho Jerez, pero sí que también le estoy cogiendo mucho cariño al país vecino, a Francia, me están acogiendo muy bien, y obviamente no me importaría nada pues tomarla aquí o allí. Lo importante es tomarla en un sitio bueno, que la gente esté contenta y que sea el impulso para tu carrera definitiva.
Vamos a la lidia, empecemos con el capote. ¿Cómo consigues esa soltura y sobre todo esa variedad?
Yo soy una persona de, a la hora de entrenar, que lo entreno todo, ¿no? Entreno absolutamente todo, hasta los tiempos de lo que puede llegar una faena. Tampoco me mato, ¿eh? Lo digo. Tampoco soy una persona obsesiva de estar 24 horas con la muleta o el capote, porque aunque esté un poco feo, un poco arrogante, me lo puedo permitir. Sé que si un día no entreno, sé que lo llevo dentro, voy a ser capaz de estarme quieto y hacerlo, ¿no? Pero sí que me gusta entrenar todo, ver muchos vídeos antiguos, como bien hablamos de lo añejo, ¿no? Y al fin y al cabo, el toro, aunque sea el mismo con cuatro patas, dos pitones y un rabo, el toro cambia. Y el toro, lo que hay que saber es por dónde meterle mano, ¿no? Y teniendo bastante variedad, teniéndola controlada, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Variedad toda, pero nunca faltan ni verónicas ni chicuelinas.
No, porque es algo, al fin y al cabo, que es lo clásico, ¿no? Y al fin y al cabo, eso define mucho a un torero, ¿no? El que sabe torear por derecho las verónicas o unas buenas chicuelinas, yo creo que esa es la base, ¿no? Empezamos a andar y después empezamos a correr y a correr para atrás y de lado, pero pues por eso mismo, ¿no? Yo creo que lo primero que tienes que aprender o que te tienen que enseñar es cómo es una verónica y cómo es una chicuelina. A raíz de ahí ya, pues, lo que quiera.
¿Con el capote en quién se inspira? ¿En su paisano, en Rafael de Paula?
Sí, obviamente miro mucho a Rafael, pero sí que miro mucho a muchos toreros. A Joselito tenía muchísima variedad también, y hay muchos toreros en los que tienen variedad. El Juli también, cuando vino de México y se hizo matador aquí, pues tenía muchísima, muchísima variedad, porque al venir de México, en México se hacían muchos kitten y trajo muchas cosas aquí a España, pero sí que lo hago todo, y según veo el animal y veo las creencias y veo cómo está el tema, pues tiro por un kite o por otro.
Le vemos muy a gusto recibiendo a Portagayola. ¿Es su manera de decir, aquí estoy yo?
Bueno, a gusto tampoco. A gusto estamos aquí mismo ahora.
Sí, más a gustico, sí.
No, pero sí que es una manera de entregarse, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un espectáculo y sabemos a lo que estamos expuestos. Vuelvo a repetir que estamos expuestos a que nos coja el toro, ¿no? Ya sea en la Portagayola entrando a matar o en un traspié en otro toro, ¿no? Como por desgracia pasó lo de Iván Fandiño. Fíjate que aquí nunca se sabe lo que va a pasar. Por eso yo creo que el toro es verdad, ¿no? Es verdad, y, Y ahora yo creo que poco a poco se está volviendo a ver, ¿no? Lo que es el toro. El toro tiene que coger, por desgracia, y tanto tiene que dar cosas buenas, tiene que dar cosas malas, y yo creo que hay para todo, ¿no? Y la Porta Gallola yo creo que es algo que poco a poco me está confirmando lo que es Miguel Andrade, ¿no? Es un poco de esa cosa de tirar hacia adelante, de valentía y de querer decir que aquí está Miguel Andrade y se quiere abrir paso y para ser la próxima figura del toreo.
Hay una cosa en la que es usted un auténtico maestro, en la colocación en la plaza. Parece usted un jugador de béisbol, o sea, siempre sabe en qué lugar estar en cada momento. ¿Cómo es capaz de visualizar así todo el coso en su conjunto? ¿Nos recuerda a Gallito?
A ver, lo importante es saber los tercios y saber... Aquí yo creo que lo primero es ser aficionado, ¿no? Tanto estando arriba en el tendido como estando abajo. Esa es la primera base. Decíamos lo de la Verónica y la Chiculina, pero la primera base de un torero, sobre todo para un torero, es ser aficionado y buen aficionado, darse cuenta de todo, ¿no? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que tienes que hacer y de lo si eres capaz de hacerlo. Que una cosa es estar colocado para poder hacerlo y otra cosa es hacerlo, llegar a hacerlo. Y yo creo que es importantísimo estar colocado. Ya lo decía el maestro Chenel, Toñete, que hay que estar bien colocado hasta la barra de un bar.
Entonces, sin lugar a dudas.
Yo pienso que sí, ¿no? Y al fin y al cabo son animales que están para matar, como vuelvo a repetir, y un traspié de cualquier persona o un segundo es mortal, ¿no? Ese segundo, pues, no puede dejarlo pasar nunca. Entonces, estar colocado siempre te va a dar lugar a poder salvar una vida.
Claro, porque esa colocación y ese control de todo lo que pasa en la lidia viene a demostrar que el toro es una cosa personal de un hombre contra un toro, pero también un trabajo en equipo en otros tercios, cuando intervienen otras personas, y hay que tener una visión en su conjunto de lo que está ocurriendo.
Sí, por supuesto. Nosotros somos, al fin y al cabo, somos personas y estamos súper, súper conscientes de lo que pasa en el ruedo, ¿no? Y nunca vamos a dejar que pase nada, ¿no? Aunque fuera de la plaza seamos más amigos, menos amigos, más conocidos, menos conocidos, pero sí que a la hora de la plaza de toros y nunca vamos a dejar que nunca pase nada.
Yo le digo una cosa, si mi vida dependiera de un quite, ya me gustaría que estuviera usted cerca, pues está siempre bien colocado y tiene una gran rapidez a la hora
muchas
de actuar.
Gracias.
Es toda una garantía.
Muchas gracias, muchas gracias.
Otro momento en el que usted revienta la plaza es poniendo banderillas. Eso sí que es asomarse al balcón. Ahí sí que se le nota que está arriesgando y disfrutando al hacerlo.
Sí, yo creo que es el tercio que más disfruto, ¿no? Es una de las cosas que desde pequeño he visto miles y miles y miles de vídeos, de películas, y en corridas de toro, obviamente, ¿no? De las banderillas de muchísimos toreros. Y cada día, o sea, y a día de hoy sigo buscando vídeos de cosas que han pasado, de las que podían haber pasado, y sobre todo también de variedad, ¿no? Es súper importante conocer los terrenos del animal, la plaza en la que está, y sobre todo conocerse a sí mismo, ¿no? Yo pienso también que es súper importante conocerse a uno mismo, tanto para entrenar y como para poder llegar o para poder saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y saber que si el toro te va a apretar por ahí, si tú eres capaz de pasar y ponerla, que son dos cosas diferentes. Y si pasa
otra,
las dos, mejor. Si pasa, ya pone mejor, pero no siempre todo el mundo es capaz de conocerse a sí mismo, y yo pienso que es súper importante.
Vamos ya con la muleta. ¿Cómo consigue usted esa elasticidad para hacer rodar al toro a su alrededor? Ese trazo largo de muleta.
Bien, igualmente lo digo, ¿no? Es súper importante conocerse, tener dominada la muleta, ¿no? En este caso. Y el tenerlo entrenado todo en cada momento, pues hace que sea algo especial y sea algo que te salga inconscientemente, ¿no? Y salga bien, porque hay cosas que tú lo haces inconsciente y no salen porque a lo mejor no están preparadas, pero si tú lo tienes controlado te va a salir. Eso es el típico vaso de agua que tú ya lo coges sin mirar. Ya es algo que tú coges el vaso, bebes agua y no lo miras, pues esto tiene que ser igual, ¿no? Que si te quitas la muleta, la cojas rápido, la tengas cogida para ser capaz de pegar un lance, ¿no? Un maestro que yo tenía me decía, la muleta tiene que ser como un pájaro, ¿no? El pájaro tú lo tienes que coger, pero no se puede ir volando, ni tampoco matarlo. Hay gente que coge la muleta.
Hay que sujetarlo con firmeza, pero sin apretar.
Claro, no se puede, el pájaro no se puede escapar. Pues esto es algo parecido, ¿no? Ahí sí, cuanto más la cierre, la mano y más fuerce, menos naturalidad hay. Pero tampoco puedes soltar la mano entera porque si no, se cae la muleta. Es algo muy difícil que tienes que tener muy controlado. Y ya viendo de la faena que le hayas hecho de capote en la lidia del banderillero, que es muy importante llevar una muy buena cuadrilla y tenerlo controlado, Y después en banderillas, ¿no? En banderillas es algo que también tengo controlado porque lo veo, ¿no? Intento ver a la enemiga, estar atento en todas las, en todos los tercios. Y después, pues, es algo más sencillo, ¿no? Que puede cambiar, obviamente, porque también los encastes en los que toreamos no te puedes fiar ni un momento, pero sí que es algo que tú ya lo tienes encaminado.
Pero claro, esos muletazos se lo han dicho mil veces. Es como si se enroscase el toro en la cintura, ¿no?
Sí, yo, el toreo tiene que ser de cerca, ¿no? El toreo tiene que coger el toro adelante, pasártelo cerca y decirle hasta luego, ¿no? Volverlo a coger. Lo que el denominado parar, templar y mandar, yo creo que es bastante importante.
Da la impresión de que sabe usted leer muy bien al toro. ¿En qué se fija?
Pues yo soy una persona de las que miro desde que sale de chiquero. Hay gente que se tapa la cara, hay gente que están bebiendo agua en ese momento. Yo miro los seis toros, los siete toros, los cinco toros, los toros que haya en el ruedo que van a echar, lo miro desde principio hasta final. Yo creo que es muy importante todas las reacciones del animal y tenerla en cuenta. También teniendo en cuenta el encaste que trae, ¿no? La ganadería que sea. Porque ahí te va a chivatar un poco cómo es el animal. Pero sí que hay que estar atento a todas las reacciones, porque al fin y al cabo es un animal. Y tú no sabes lo que te puede hacer en cualquier momento. Y es un animal salvaje, aunque no se diga, pero al fin y al cabo es algo que no está domesticado y que no se termina de domesticar. Por mucho que sean buenos y tú seas capaz de meterlo en la canasta, como se suele decir, ese animal realmente es fiero y es salvaje
Y siempre
y
imprevisible.
claro, y no te puedes fiar. Eso es así.
Vamos con la suerte suprema, con el estoque. Lo hemos comentado antes. ¿Usted se tira a matar o a morir? Hemos relatado antes cómo Sordillo en San Agustín de Guadalix nos dejó sin aliento cuando parecía que se lo llevaba usted por delante. ¿De dónde sale esa valentía, esas agallas? ¿De la sed de gloria?
Yo creo que sí, yo creo que es el hambre, ¿no? El hambre y de lo que uno lleva pasado son muchos años que estoy peleando por un puesto en el escalafón de figura del toreo, ya no solo como novillero ni como matador. Aquí no se puede ser conformista, ¿no? Yo creo que siempre hay que querer un poco más. La suerte suprema es algo que hace ya unos años, podría decir, casi cuando salí de la escuela y decidí serio 100% a lo que es el mundo de la tauromaquia y dedicar mi vida 100% al toro. Lo estoy viendo muy claro con la espada, ya sea dejándome matar, como hicimos en Madrid, en San Agustín, en Guadarrama, en varios sitios, como haciendo la suerte, ¿no? Haciendo la cruz, ¿no? Como se suele decir antiguamente. Yo creo que es algo que lo tengo claro, ¿no? Lo tengo muy claro. Sí, es verdad que es una suerte, que te tiene que ayudar el toro y la suerte, pero lo tengo bastante controlado, ¿no? Hasta ahora pocos toros se me están escapando con la espada, gracias a Dios. Vamos a tocar madera. Vamos, que no quiero hablar fuerte, pero sí que es algo que llevo bastante controlado y que es bastante importante, ¿no? Yo creo que la espada es la guinda del pastel y se puede cargar una faena de que te sale muy bien y nada más que lo pinche una vez ya se va todo al traste. O incluso caiga un poco mal, un poco defectuosa la espada, ya la faena que hayas hecho ya aquello se emborrona.
¿Qué le parece cuando le dicen que parece usted un novillero como los de antes?
A mí me halaga, me da respeto, pero sinceramente me halaga porque sinceramente busco eso, ¿no? Yo busco esa verdad que había antes, esa gana, esa hambre. Yo creo que es bastante importante. Y al fin y al cabo es un espectáculo que poco a poco, yo pienso que antes de llegar la pandemia iba un poco decayendo. Y yo creo y espero no equivocarme que ahora de atrás la pandemia está volviendo un poco el hambre, tanto del aficionado como del torero y del ganadero y de los que lo conforman la tauromaquia, que está otra vez cogiendo un poquito de impulso hacia arriba. Yo creo que eso es bueno y yo creo que hace falta que ese espectáculo la gente quiera ir, ¿no? Al fin y al cabo es un espectáculo, siempre ha sido de masa, un espectáculo de masa. Ahora, por desgracia, tras el fútbol, pero sí que la gente tiene que salir con ganas de volverte a ver, ¿no? Que no le echen cuenta ni la gente que está en el cartel, ni la ganadería, ni donde sea, ni el precio que tenga, ¿no? Yo creo que lo importante es que la gente salga hablando de ti y quiera volver a ir a verte.
Pero se está perdiendo el arte en el toreo. ¿Nos estamos acostumbrando a esos toreros demasiado técnicos y poco pasionales?
Sí, y cada vez más. Por desgracia, yo tengo que decirlo que es así, ¿no? Hay mucho tecnicismo y en mí hoy en día hay mucha técnica, mucha, mucha técnica. Y sí es verdad que dejamos un poco al lado lo que es la inspiración, ¿no? El arte y claro, antes a lo mejor había más porque había menos técnica. Entonces se tenía que tirar o más de la valentía de uno de ir hacia adelante o de ese arte, ¿no? De ese purismo que tenía cada uno, cada persona. Yo pienso que deberíamos de dejarnos llevar algunas veces por esa cosa, ¿no? Por lo que viene de arriba. Y yo creo que eso al fin y al cabo es lo que llega. La técnica está muy bien y si la tienes pulida está muy correcta, ¿no? Por así decir, pero yo creo que no siempre es lo que te lleva a lo bueno, ¿no? O a lo que uno busca, porque esto es algo que tiene que ser que tú no te lo esperes, ¿no? La técnica es algo que tú medio lo esperas, lo llevas preparado, porque tú llevas mucho tiempo buscando eso. La inspiración no. La inspiración es algo que llega, hay días que llega, hay días que no. Y al fin y al cabo hay que buscar eso porque eso es lo que hace llegar a la gente, creo, y lo que te hace poner el vello de punta. Yo creo que eso es importante.
Un diestro es un hombre que se juega la vida, él solo, ante un toro. Pero su equipo es fundamental. En ese sentido, usted es el único que tiene como apoderado a una mujer. ¿Qué es para usted la figura de Lidia Bermejo? ¿Es ella su hada madrina?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me ha llegado lo mejor que le puede llegar a un torero o a una persona, ¿no? Una persona que mira primero por la persona, ¿no? Y luego por los intereses de ser figura del toreo. No los intereses como tal, sino como para querer ser figura del toreo y saber qué paso hay de dar para poder llegar, ¿no? Yo creo que hemos hecho un muy buen binomio. Yo nunca nos íbamos a... Vamos, yo creo... He dicho nunca nos íbamos porque yo creo que ella tampoco se iba a esperar el camino que llevamos. Y de duro y de bonito, que quiera o no, la dureza es parte de la gloria, ¿no? Yo creo que es bastante importante la figura de Lidia que está ahora, ¿no? Ya no la de apoderado, sino Lidia forma parte de casi como de mi familia, ¿no? Hemos hecho muy buen trato, pasamos mucho tiempo juntos, hablamos mucho por teléfono, obviamente, estamos obligados a eso, gracias a Dios. Y yo creo que a la hora de la profesionalidad del toro, pues ella hace una labor bastante importante, en la cual ella me lo hace más fácil y viceversa, ¿no? Yo creo que hago mi labor en la plaza e intento ponérselo fácil a ella para que los contratos se cierren cuanto antes y de la mejor manera posible.
Miguel Andrades es el primero y por el momento el único torero apoderado por una mujer. ¿Quién es ella? Ahora les hablamos de Lidia Bermejo.
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Vamos a viajar en el tiempo, hacia el pasado, hasta el viernes 23 de septiembre de 2022. Segunda novillada de la miniferia de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Media entrada. Novillas de Torreandilla. Una novillada que hubiera pasado sin pena ni gloria, con un Marcos Linares que, sustituyendo a González Éciga, obtuvo silencio y silencio, bastante mejor Víctor Zarrato, dos orejas y silencio, y el paroxismo absoluto se desató con un inmenso Miguel Andrades, dos orejas y rabo y dos orejas. Fue una tarde magistral. Andrades estuvo firme ante el tercero de la tarde. Comenzó la faena por alto a dos manos, con remates por abajo. Entró a matar como él hace, a por todas, y sufrió una aparatosa acogida. Pero remató con una soberbia estocada. Cortó las dos orejas y el rabo. Con el sexto, se adornó con las banderillas. Se lució en los naturales y en las manoletinas al paso. Media estocada y descabello, y dos orejas.
¡Ole!
Pero el milagro esa tarde no se produjo solo en el ruedo. En los tendidos, una mujer no perdía detalle de la faena. Una alta ejecutiva, broker del sector de la aeronáutica, Lidia R. Bermejo, que a partir de ese día se convertiría en la apoderada de Miguel Andrades. Lidia Bermejo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por la invitación.
¿Qué vio usted esa tarde en Azuqueca de Henares que la llevó a dar el paso a entrar en el mundo del toreo?
Bueno, pues la verdad es que vi algo que me impactó profundamente, ¿no? Y algo que nunca había visto en ningún novillero ni torero. Yo pues fui a una novillada con mis amigos y de repente me encuentro pues a un Miguel Andrades que cortó cuatro orejas y un rabo. Esa tarde pues con un poder en banderillas en todos los tercios y me transmitió muchísimo, tanto que yo al principio, o sea, pues estás hablando con amigos, ¿no? Y de repente hizo que me centrara, ¿no? en verle torear y entonces después cuando ya terminó la tarde pues me interesé, ¿no? Por quién era, de dónde venía y por conocer un poco su historia.
¿Tenía usted alguna conexión previa con el mundo del toreo?
No, es cierto que yo iba al rejoneo, que me gusta mucho, me gustan los rejones, pero no, partiendo de eso. No.
El del toreo es todavía un mundo de hombres. ¿Le ha costado hacerse un hueco ahí?
Bueno, la verdad es que es complicado, pero creo que no por ser mujer, o sea, le hubiera costado a un hombre igualmente. Es un mundo difícil donde cuesta hacerse un hueco, seas hombre o mujer. Eso es verdad.
¿Y qué hace una broker aeronáutica metida apoderada?
Pues yo vi a una persona que consideré que había que ayudar porque vi en él pues algo que no había visto en nadie, ¿no? Esa transmisión y esa vocación tan fascinante y bueno, pues al final le hablé con mis amigos, movimos contactos y tal y dije, oye, hay que ayudar a este chico como sea, o sea, me ha impactado a mí, a todos los que íbamos, ¿no? Nos dejó maravillados y bueno, pues hablando unos amigos con otros y entre todos al final todos se prestaron a ayudar y al final pues toreo en Madrid, Miguel.
¿Qué le dijeron en su entorno? ¿Que estaba loca?
No, para nada. Ellos, bueno, yo soy un poco de la condición, ¿no? Y mi grupo, mi familia también siempre, de que si se puede ayudar a alguien hay que hacerlo. Y no importa, ¿no? ¿Quién, qué circunstancias? Y aquí había que ayudar, porque de repente ves a una persona con un potencial increíble, una vocación fascinante, con algo diferente, que a mí me llegó a transmitir de esa manera cuando otros no, y me propuse ayudar y eso hicimos.
¿Y cómo se siente ahora desempeñando esa función?
Pues muy orgullosa, y cada día más, la verdad, porque al final cada oportunidad que Miguel ha tenido la ha cogido, vamos, ha triunfado, desde luego, tengo que decir que desde que yo le apodero ha triunfado todas las tardes, con novilladas complicadas, nada difíciles, entonces puedo decir que estoy muy, muy orgullosa de él.
Es usted una pionera, ha sido la primera mujer apoderada. Creo que ahora Cristina Sánchez apodera también a otro torero, ¿no?
Sí, cuando yo empecé fui la única, pero Cristina Sánchez, a la cual admiro mucho y tengo mucho respeto, ella ahora apodera a un novillero sin picadores.
¿Su mayor satisfacción? ¿Algo relacionado con la capacidad de enfrentarse a los Miuras, por ejemplo, de su apoderado?
Bueno, eso fue para mí, o sea, fue un reto, ¿no? Que pusimos a Miguel, la verdad, y era una novillada pues bastante pues dura, ¿no? De Miura, donde nos dejó a todos pues fascinados, ¿no? O sea, cortó tres orejas esa tarde a Miura en Año Verde Tajo. Y ahí todavía confirmamos más que no nos habíamos equivocado, ¿no? Y que había que seguir ayudando y que merecía la pena, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo, sí.
¿Qué futuro le augura usted a Miguel Andrades?
Yo creo que Miguel, aparte de ser buen torero, ¿no? Que siempre lo digo, que me parece fundamental, obviamente, es muy buena persona. Es una persona muy humilde, muy bueno y yo creo que pues que además con la capacidad que tiene, ¿no? Y llegará muy lejos, yo lo tengo claro. O sea, además tiene una peculiaridad, ¿no? Que también es torero banderillero, que a mí me encantan los carteles de toreros banderilleros. Parece que ahora se están volviendo como a estilar un poco más, ¿no? Que antiguamente...
Sí, parece que se está recuperando, sí.
Sí, antiguamente era muy importante y es algo que transmite mucho y es un espectáculo aparte muy bonito. Y yo creo que él pues puede llegar a estar entre esas grandes figuras de toreros banderilleros, vamos, sin duda.
Y usted con él en esta carrera. Lidia Bermejo, apoderada. Muchas gracias,
gracias
por habernos acompañado.
Siempre.
Gracias por habernos concedido unas palabras. Sé que no le gusta figurar y que deja todo el protagonismo para su torero, pero gracias por haberlo hecho.
Gracias a usted.
Miguel Andrades, novillero, esperando esa alternativa de la mano del trabajo de Lidia. solamente podemos que augurarle muchos éxitos.
Muchísimas gracias por dejarnos estar aquí con ustedes.
Y usted que nos siga regalando tantas tardes de gloria y de pasión por el toreo. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El prestigioso periodista Graciano Palomo es el mayor especialista en la evolución del centro-derecha español. Con varios libros publicados, se ha convertido en el más importante cronista de la historia del Partido Popular, desde la refundación de la Alianza Popular de Manuel Fraga, al triunfo de José María Aznar, el gobierno de Mariano Rajoy, la aparición de Vox, la furia y puñales de Pablo Casado contra Isabel Díaz Ayuso y la nueva etapa abierta con la llegada a la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. Con su afilada prosa, su sentido del humor, su capacidad de análisis y su abundante información y documentación, nos presenta ahora su último libro, Éxodo y poder, una historia crítica de la derecha española. Damos la bienvenida al respetado y temido a partes iguales en el Partido Popular, el brillante periodista don Graciano Palomo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Qué placer estar de nuevo contigo.
Encantado de que nos acompañes. Cuéntanos, Graciano, ¿cuál es el pecado insalvable de la derecha española?
Tiene tres. Uno, que no se ha podido sacudir un complejo de inferioridad ante la izquierda, cosa inaudita en el mundo libre, porque cayó el muro de Berlín en el 89. El segundo es producto de eso, sus continuos y pecados en comunicación. Y el tercero, no da respuesta a lo que es el lema principal del liberalismo, que es la cultura del mérito.
¿Pero es un fallo de comunicación, o de convicción, o de complejos?
De las tres cosas. Curiosamente, cuando cayó el muro, se puso en evidencia el fracaso de la izquierda histórica en la URSS y en el resto de los países, y como se ha visto luego en Cuba durante más de 64 años, y Venezuela posteriormente. ¿Qué teme el centro-derecha, la derecha democrática española, para enfrentarse sin complejos? Ser del Partido Popular, de la derecha, no significa ser un ladrón. Todos tienen muchos millones, o sea que de millones de votos, llegó a tener 12 millones de votos casi. Son gente que ha estudiado en las mejores universidades, gente brillante, etcétera, etcétera. Pero en cuanto les llaman fachosfera, se caen por las patas abajo.
Pero ¿cómo es posible que la derecha haya sido incapaz de derribar ese mito de la pretendida superioridad moral de la izquierda?
No ha sido capaz en Éxodo y poder, que es mi último libro y mi último trabajo sobre el PP. Ya no.
Bueno, luego hablamos de si eso no.
No, de eso yo me dedico.
Si es la espuela o la penúltima. Si,
no, es la última. Bueno, pero es que eso se ve en la prensa. Es decir, cuando gobierna la derecha van todos a las televisiones, a las radios que controla, y cuando gobierna la izquierda solo van ellos. Pero ¿alguien ha visto hacer una crítica al diario El País de las barbaridades que está haciendo Sánchez. Sin embargo, El Mundo, por ejemplo, la ABC critican lo que consideran fallos de Feijóo, de Casado, de quien sea. Es una cosa...
Pero, Graciano, un hombre como tú, con los contactos que tienes, sí, que para tus libros hablas con muchísimas fuentes, sí, claro, tienes muchísima documentación, hablas con ellos. Me imagino, sí, que a ellos personalmente les habrás trasladado esta inquietud.
Sí, sí.
¿Qué pasa con la derecha que es incapaz de solucionar
el asunto? ¿Sabe cuál es lo que...?
¿Qué contestan?
Silencio.
¿Silencio?
Sí.
Pero te reconocen que es cierto que tienen esos complejos,
sí,
esas,
sí,
limitaciones.
Claro, bueno, que es evidente, ¿no? Bueno, hoy mismo, es decir, ahora mismo... Tienes al señor, al portavoz del Partido Popular, que se la coge con papel de fumar, tienen un pánico ancestral. Y también entre, digamos, los periodistas no de izquierdas, afines al liberalismo, el Partido Popular, que tal. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Lleva a los más tontos a sus medios y dice, no, bueno, ¿veis cómo están aquí también los de la derecha? Es decir... Esa es la cuestión, ¿no? Y realmente, por ir a la actualidad, el centro-derecha, la derecha democrática y la derecha más radical, yo no hablo de ultras ni cosas de esas, es que son bobos. Es que son bobos. Si eres tan patriota, Santiago Abascal, ¿por qué dejas que gobierne Sánchez? Porque el 23 de julio, por 34.000 votos, Sánchez sigue ahí. Uh-huh. Pero es que han vuelto a las elecciones europeas y lo mismo.
Vamos a ver, ¿pero por qué la derecha parece incapaz de sacudirse esa sombra del franquismo? Aznar sí lo consiguió,
sí,
quitársela de encima.
Sí, claro. Y no, y Rajoy, en cierto modo, en cierto modo. A ver, pues no lo sé, sencillamente, no lo sé. Es que en eso la izquierda es muy hábil. La izquierda no sabe gobernar. Es mentira todo lo que hace. La mayor solidaridad es crear empleo y ellos lo destruyen, se pongan como quieran.
Tu libro se convierte, sin lugar a dudas, en uno de los manuales fundamentales para entender la historia de la derecha.
Para eso lo he escrito, para la historia.
Y lo vamos a repasar más o menos rápidamente, pero cronológicamente. Vayamos al Pacto de Perves, vayamos a la refundación de Alianza Popular, llevada a cabo por Manuel Fraga, que sin tutelas ni tutías le cedió el poder a José María Aznar. ¿Qué nos dices de esa época?
Bueno, más antes. Es muy interesante. Yo creo que mi gran aportación es cuando se crea Reforma Democrática en Londres, que Fraga era embajador, y ahí crea tres cosas. El centro político, que luego se lo virla Adolfo Suárez. El diario El País, repito, Fraga fue fundador del diario El País con Carlos Mendo, que se lo virla Polanco y Cebrián. Y también una cierta idea de una gran formación popular que estuviera acorde pues con lo que era el gaullismo en Francia, Adenauer en Alemania, De Gasperi en Italia, etcétera, etcétera. Fraga solventa todos los problemas porque le persiguió haber sido ministro de Franco, en fin, todas estas cosas, pero una cabeza increíble. O sea,
Fraga era un gigante intelectual.
Un gigante.
El Estado le cabía en la cabeza.
Sí, eso es como decía Felipe González, con el que he hablado para estos libros, ¿no? Él se da cuenta que nunca va a ser primer ministro porque comete un error garrafal, que es abstenerse en el referéndum OTAN. Y lo tengo acreditado y es mi gran aportación histórica. Después del referéndum, Fraga es llamado a Downing Street, donde mandaba una señora, Margaret Thatcher, que por encargo de Reagan, enfurecido por la abstención que estuvo a punto de mandar, le dijo, señor Fraga, usted ha puesto en riesgo la Alianza Atlántica y eso no se lo vamos a permitir. Usted nunca llegará a ser el primer ministro. Cuando volvió a Madrid, 10 días después dimitía.
La gran frustración de no haber conseguido ser primer ministro de España, presidente, pero eso sí, al menos la satisfacción de presidir su terruño, ¿no?
Fue no, de la Junta. Yo hablé mucho con ello en esas cenas que se comía hasta las migas y me dijo que, oiga, no se equivoque usted, amigo Palomo, no se equivoque. La historia pasan no los presidentes de gobierno ni los primeros ministros, los pasan los fundadores de los partidos. Y le dije, hombre, don Manuel, es que no se consuelas porque no quiero. Oiga, no siga usted por ese camino. Y pues, entonces, pero era un gigante, un auténtico gigante.
Sin duda. ¿Cómo lo hizo Aznar?
hizo cosas bien y cosas mal. La primera legislatura fue brillante, reformó el sistema, bueno, cogió un país en quiebra, como todo el mundo sabe, rompió las amarras que ataban a la sociedad española y a los profesionales, y terminó cagándola, como diría un clásico, uno de su pueblo, señor, en catalán, lo diría en catalán, con la levitación en la segunda legislatura y su gran error, que fue hacer un seguidismo de Bush en la guerra de Irak, ¿no? Eso, hay armas de intoxicación masiva, eso lo dijo un compañero nuestro, amigo suyo, y ese fue el gran error, pero cometió el mismo error que les persigue a todos, que es creerse que son de verdad.
Sin embargo, ¿podemos decir que ha sido el mejor presidente que ha tenido la derecha en la democracia?
En parte. Una parte sí y otra parte no. Yo creo que el mejor presidente económico de la derecha española fue Mariano Rajoy. Fue un desastre político.
¿Qué hizo mal?
¿Quién?
Rajoy.
Bueno, no enterarse de nada. No quería hacer política. Lo que quería es salvar a España de la quiebra que le había dejado Zapatero.
Y lo hizo.
Y lo hizo. Con dos narices. Bien. Pero en lo político no se enteró. Le echaron, le dijeron, te van a echar por esto, en una moción de censura fake. Y no quiso enterarse. Se lo dijo Cospedal, secretaria general, ministra de Defensa, y se lo dijo el ministro de Justicia. No quiso recusar a un juez de extrema izquierda, próximo a Ribatasuna, que se llama José Ricardo de Prada. Y hubo una conspiración mediática, política y judicial. Y eso es lo que demuestra en el libro.
¿Por qué nació Vox?
Porque Rajoy estaba fumándose un puro en lo ideológico. Y por la rebelión catalana, que fue un desastre como lo hizo. Por eso nació Vox.
¿Qué me dice del periodo de Pablo Casado y su guerra contra Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, yo no me gusta, ya me conoce don Javier, no me gusta dar lanzada a modo muerto, pero a Casado le faltaron tener 15 años más. Le equivocó su secretario general García Egea y se mete con el único activo que tenía en ese momento. Y además, a través de un anónimo que le llegó de la presidencia del gobierno, hecho por una persona que creo que ahora es ministro.
Más claro el agua. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Alberto Núñez Feijóo?
Todas. Así se las ponían a Fernando VII.
Pero si no consigue llegar al gobierno en una próxima convocatoria, será su última oportunidad.
Su última. Se marchará, no hace falta que lo echen.
¿Y es Isabel Díaz Ayuso la gran esperanza blanca del Partido Popular?
Es una, pero hay varios, de distinto tono.
¿Juanma Moreno, por ejemplo?
Juanma Moreno, ojo, y una tercera vía aragonesa. Que Jorge Azcón es un tipo extraordinario, mayoría absoluta en todo, donde gobierna, con talante y talento.
De momento en el PP estamos viendo un barco con dos motores. El gran motor de la firmeza y liderazgo de Isabel Díaz Ayuso y el motor del diálogo y la moderación de Juanma Moreno, el que quizá entraría también Jorge Azcón.
Sí.
¿Ha de conseguir el PP equilibrar esos dos motores, puesto que ambos son necesarios para su singladura?
Sí, lo que pasa es que, sinceramente, Ayuso lleva ventaja, mucha ventaja. Ayuso, que yo la conocí cuando pasaba el perro de Esperanza Aguirre, es un fenómeno que hay que explicar en las universidades, o sea...
Levanta pasiones en aquello.
No, ¿cómo levanta? Que en mi pueblo y en la zona de la Ribera, que usted conoce muy bien, cada vez que voy, aunque sea un alcalde socialista, me dice, oye, ¿conoces a Ayuso? Invítala, que está todo el mundo pidiéndola. Eso es así. ¿Y por qué? Porque es una tía que no se mete debajo de la mesa. Ahora, también tengo que decir que gran parte de su extraordinario liderazgo popular se lo debe a Sánchez.
Bueno, porque ha encontrado el enemigo ideal.
Claro, hombre, si no es que hace falta ser bobos.
Pero es que Sánchez se lo ha puesto muy fácil porque se ha obcecado con ella.
Sí, vuelve.
En vez de hacer la oposición a la oposición nacional, se ha obcecado con una presidenta regional.
No, y que además tiene una tarjeta de golpes de gestión fantástica. La sanidad funciona mucho mejor que en cualquier lugar. La economía es un cañón en Madrid. Los transportes ni te cuento. Y esto es así. Entonces, ¿por qué? Pues que arrasa, pues claro. Es decir, Moreno también lo está haciendo muy bien y Azcón también. Pero es todo prematuro, porque ese debate no se va a producir, porque Feijóo va a ser presidente.
Feijóo será presidente.
Sí.
Y si ya consigue llegar a la Moncloa, evidentemente ahí ya sí se consolidará.
No, digo presidente del gobierno.
Sí, pero es decir, que ya llegará a la Moncloa.
Claro, sí, pero yo no
ahí
creo
ya
que
se consolidará.
Sí, que él
¿no?
tiene 63 años ya. Sí, no, 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 no quiere eternizarse. Esto es, en este sentido es muy gallego.
63 años es muy joven.
Sí, bueno, bien, política, pero ¿eh? Bueno, pero muy quemado también. Empiezan canas.
¿Volveremos a ver una derecha unida en España, tal como consiguieron en su día y a su manera Fraga y Aznar?
No, Aznar, el gran hito histórico de Aznar no fue tanto ser presidente de gobierno. El gran hito histórico de Aznar fue haber conseguido, haber recibido de las manos de Fraga un partido bastante deshilachado. No, hay que recordar que enfrente estaba Felipe González. Uh-huh. Y haber convertido en una formidable máquina con 800.000 militantes que dejó. Ese fue el gran éxito de Aznar. Es un tío de orden y puso orden en un partido formidable y luego aprovechó la inevitable decadencia de un líder histórico formidable que era Felipe González.
¿A quién no le va a gustar este libro, Éxodo y Poder? Y me refiero a quién del Partido Popular no le va a gustar.
Bueno, a Pablo Casado, porque no aparece, pero yo le considero un buen tío. García Egea y algún soplagaitas que estuvo durante su época, por ejemplo, pues a, no sé, pues al porque era portavoz entonces. Uh-huh.
Nos ha mencionado ya un par, no hace falta que nos reviente los secretos que contiene el libro, dejaremos que el lector los vaya descubriendo.
No me voy a hacer spoiler de mí mismo.
No haga spoiler, pero díganos, ¿qué viene a aportar este libro de cuestiones que no se sabían hasta ahora?
Viene a aportar las claves de por qué la izquierda ha gobernado casi 30 años desde la restauración democrática y la izquierda 14, y la derecha 14. Uh-huh. Esa es la clave. Y acontecimientos históricos que son nuevos, es decir, que han cambiado, son relevantes, han cambiado la historia del país, entre ellos la caída de Rajoy. Señor Algarra, estamos viviendo en España lo que estamos viviendo porque llegó Sánchez. Uh-huh. Y eso lo podía haber evitado don Mariano Rajoy, al que tengo en altísima estima personal y tal, pero políticamente fue un desastre.
Intelectualmente está muy por encima de la media de los políticos que tenemos.
Actualmente, sin duda, ¿no? Vamos, sin duda. Pero él se aferró de que no iba a haber intervención en España y no la hubo. Uh-huh.
¿Está usted convencido de que este es su último libro sobre lo que llamaríamos la historia del centro-derecha español?
Completamente. Yo
usted
creo
que ha sido el cronista histórico.
Sí, bueno, pero ya soy histórico, ya que vengan otros. Ahora me quiero dedicar a escribir historias de amor histórico.
O sea que realmente ya le hemos oído a usted citar al general de Gaulle cuando dice aquello de que hay que saberse retirar.
Exactamente.
A tiempo. Y usted se retira a tiempo de este género.
Sí,
este
bueno, es que yo soy de otra generación. Soy de otra generación y sé aceptar el cambio del tiempo, cosa que algunos no, pero yo sí. Yo creo que yo he dejado un legado importante para lo que he escrito este libro, que es un libro de historia, para los historiadores del futuro, y ahora me toca divertirme con la gran Catalina de Aragón o con su padre, Fernando el Católico, que he descubierto cosas nuevas. Y me interesa dedicarme ya a gente que ha pasado a la historia.
Es decir, que se nos está avanzando, que su próximo libro será histórico, pero no de la historia reciente,
sino de
la historia
antigua. De la gran España.
De la gran España.
De la gran España, no de la miserable España que estamos viviendo.
Pues si las aportaciones que nos hace usted de la gran España son tan valiosas como las que nos ha hecho de la España moderna y reciente, será muy interesante.
Bueno, leerle. Muchas gracias.
Éxodo y Poder, una historia crítica de la derecha española, editado por la Esfera de los Libros. Es la última y brillante obra de Graciano Palomo, un manual indispensable para conocer los entresijos de la política. Don Graciano Palomo, gracias por habernos acompañado.
Ha sido un placer.
Y nos despedimos. En la dirección técnica, Jesús Mari López, les habló Javier Algarra. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo viernes.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos. Blanca de mi esperanza, la negra pena no. España, camisa blanca.